Poesía on the Rocks. La radio más viva que nunca. 630 AM, Jalisco Radio. XEJB 96.3 FM. Transmite con 30.000 watts de potencia. XEPBGJ 630 AM. Transmite con 10.000 watts de potencia. Desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM. Transmite con 3.000 watts de potencia. Desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana. Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Y hoy cambiamos un poco el ritmo, empezamos con un rock no muy conocido de un grupo de Madrid, de allá de España, llamado Sidecar. Y esta pieza que escuchamos de ellos se llama precisamente Galaxia, de un álbum que está denominado, también tiene un tema bastante astronómico que se llama Ruido de Fondo. A lo mejor el doctor aquí presente, que ahora nos hace compañía aquí en cabina, pues nos puede platicar también un poquito más del ruido de fondo de las galaxias, el que es su especialidad, la radioastronomía. Bueno, pero vamos iniciando. Bueno, ahí está el disco como recomendación para que lo escuchen, un tema relacionado donde las diferentes agrupaciones musicales de todos los países pues toman algunos temas referentes a la astronomía, las galaxias, los agujeros negros, las nebulosas, como temas de inspiración para promover sus discos. Aquí en la voz que escuchamos nosotros en este grupo, no muy conocido por cierto, pero para mi gusto, pues en lo personal pues me gusta bastante, se llama Mike Walker y Guancho, los que están ahí al frente de la agrupación con la guitarra y la voz. Y este grupo debutó ya por 2008, o sea, no es un grupo nuevo, ya tiene algo de experiencia y tiene por ahí algunas producciones, para que si les gusta la programación musical, pues lo busquen por ahí y lo escuchen. Y hablando de el doctor Ramiro, que nos acompaña aquí, pues primero voy a saludar aquí a la capitana en jefe aquí de la cabina, a la compañera María Luisa Montaño.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y también saludamos allá a nuestro amigo robótico, nuestra inteligencia artificial que guía por el espacio interestelar a esta nave, al capitán Fabián, y también pues aquí al doctor Ramiro Franco, que no nos había acompañado en emisiones anteriores porque precisamente por ahí le habíamos mandado una misión especial espacial, porque escuchamos por ahí un ruido medio raro de una nebulosa por la cual íbamos pasando, para que llegó hasta nuestros instrumentos y lo mandamos a investigar. Aquí está el doctor Ramiro Franco.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, y con la recomendación de la semana, el libro de la semana, pues hablando del tema que vamos a continuar, que quedó inconcluso el jueves pasado, que son las galaxias, que pues es un tema bastante complicado, bastante complejo, pero lo tratamos de resumir de una forma bastante sencilla y simple para que se entienda. Hoy vamos a recomendar también el volumen número 2, precisamente Galaxias 2, de la colección Time Life, de Editorial Folio, que se titula Viaje a través del universo, y es una colección que nos salió no hace mucho, o sea, trae información bastante, actualizada, obviamente con los nuevos telescopios, como habías comentado, en East West, con estas fotografías maravillosas que nos ha mandado y que hemos visto, y con esa cantidad de galaxias que han salido en las impresiones fotográficas, que están todavía mucho más lejanas, muchas de ellas de lo que se había acostumbrado a captar con el anterior telescopio espacial. Bueno, va a haber una gran cantidad de información para todos los astrónomos de investigación. Ahí hay un tema bastante complejo para toda esa información, pues cómo se va a ir asimilando. Luego nos va a pasar como con los pueblos de Babilonia, que por ahí se sabía muy poco y de repente empezaron hace 200 años a descubrir tablillas. Hace 100 años salieron una gran cantidad de tablillas y documentos escritos por estos pueblos, y ahorita pues hay una gran cantidad guardadas en los museos esperando a ser descifradas, o sea, una gran cantidad de información que es tanta que los especialistas pues no se dan abastos para descifrar todo lo que escribieron estos pueblos. Bueno, no se va a hacer que pase así también con esos telescopios espaciales, que es tanta la cantidad de información que se envía que luego van a hacer falta especialistas para poder descifrar y entender toda esa cantidad de información. Bueno, vamos a pasar ahora sí con nuestra compañera, con el personaje mejor informado de la radio, de todo lo que acontece en el campo de la astronomía y los viajes espaciales.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
¿Qué tal? Bueno, este día fue anunciada la nueva tripulación de la misión SpaceX Crew 5, que se pretende que sea lanzada hasta finales de septiembre. Entre los integrantes está una astronauta de Estados Unidos y un astrónomo astronauta también de Estados Unidos, así como otro de Japón y una cosmonauta rusa. Así es. Yo creo que será la última que andará viajando en este grupo multinacional, ya que recuerden que fue anunciado que a finales del 2024 Rusia dejará de estar participando en la Estación Espacial Internacional. Lo interesante, como digo, en esta tripulación estaba leyendo sobre el astronauta de Estados Unidos, que él tiene un doctorado en física de alta energía. De hecho, trabajó en Fermi, pero después se integró a la naval de Estados Unidos y desde entonces se ha entrenado como astronauta. Y el japonés, es interesante su historia. Va a cumplir, recientemente cumplió hace 2-3 días, 59 años, pero su primer vuelo fue en 1996. Es decir, este será su quinto vuelo al espacio. Tripuló dos misiones, una del Discovery, otra del Endeavour, cuando todavía no existía la Estación Espacial Internacional. Le tocó empezar a construir la Estación Espacial Internacional y posteriormente en otra de las naves, en la Discovery, fue a vivir a la Estación Espacial Internacional unos meses, por lo cual tuvo que regresar en otro de los transbordadores, que era el Endeavour. Posteriormente vuelve a viajar a la Estación Espacial a bordo de una Soyuz, y en esta ocasión será transportada a través de esta cápsula que es de la agencia comercial SpaceX. Es decir, le ha tocado naves de todo tipo para volar al espacio.
Ahora ha viajado en todas, ¿no? Porque la Soyuz rusa, pues según me parece, es una tecnología bastante viejita ya, tiene bastantes décadas, pero bastante efectiva, ¿no? Porque ahí sigue navegando. Y ahora en la que va a viajar, pues es como la más nueva.
La más nueva, sí, le ha tocado un poquito todo. Ese sí es un astronauta con experiencia, tal cual. Bueno, y hablando del cielo, pues creo ya empieza a aparecer por ahí Sirio, que recordemos que la estrella perro, y entonces por ahí también empezamos a hablar un poquito de lo que es la canícula. Esperemos que en el siguiente programa nos hable Arturo López un poquito más sobre,
¿le gusta ese tema?
Sobre este tema. Y bueno, también en la observación solar, durante toda esta semana se ha visto una prominencia en el sol de más de 200 kilómetros de longitud. Desgraciadamente no tenemos buenos días de sin nubes para poder observar el sol y a ver si se logra observar a través, pues obviamente, de algún telescopio H-alfa, ¿no? Porque estamos hablando de la corona solar.
Sí, tenemos compañeros que tienen ese tipo de filtros.
Así es. Y bueno, y también precisamente para los chinos, hoy es el día de los enamorados. Todo tiene que ver con una leyenda que tiene que ver con dos estrellas. Es con Vega, en la constelación del Arida, y Altair, en la constelación del Águila. En resumen, esto habla de dos enamorados, que es la chica es Vega, el chico es Altair, que fue dividido por la Vía Láctea, porque la mamá, la reina mamá de la muchacha, no le gustó, se opuso a que se haya casado con un chico que era mundano, terrenal, y entonces lo separó con la Vía Láctea. Y bueno, ya estaban casados para ese entonces, y por eso al lado de Altair hay dos pequeñas estrellas que son los hijos de esta pareja.
Ahora, las historias se repiten tanto en el mundo celeste como aquí en el mundo terrenal.
Y el séptimo día del séptimo mes les permitió que a través de los pájaros, en este caso hablan de cuervos, crearan un puente entre las dos sobre la Vía Láctea para que se pudieran encontrar una vez al año. Entonces, precisamente recordemos que el año chino empieza en febrero, en la primera luna nueva de febrero, contamos 7 lunas nuevas, la luna nueva fue al día 28 de julio, y el séptimo día, o sea, el jueves pasado, pues ahora son el séptimo día.
Entonces, de acuerdo a la información dada por usted, supongo que desde que se creó este mito, esta leyenda, nomás han pasado dos encuentros entre estos dos enamorados, porque además tienen dos hijos.
Bueno, vivieron una vida juntos hasta que la reina se dio cuenta y fue cuando los separó.
Bueno,
y este festival se conoce como el doble siete o la noche de los siete, precisamente porque es el séptimo día del séptimo mes.
Oral.
Chino.
Entonces en China han de cuidar mucho en este séptimo día del séptimo mes a las hijas.
Así es, bueno, finalmente ahora ya no hablan de los pozos, sino lo evocaron a simplemente el día de los enamorados, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, por ahí lo último que tenemos pendiente es que ya empiezan a aparecer Perseidas. Yo creo que la semana que entra hablaremos un poquito más de esta lluvia de estrellas, que es de las más abundantes en el año, pero ¿qué inconvenientes tendrá este año? Yo creo que eso lo hablaremos en el siguiente programa.
Muy bien, bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos en unos periodos muy corto de tiempo.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas.
Somos
Jalisco Radio.
Llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia, agua potable,
protege tus documentos
y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Punto de ignición, listo. Motor encendido. Fijar destino, Alterna. Activen propulsores.
Alterna. La escena global de la música. Sábado 2 de la tarde, solo por Jalisco Radio.
Antes de dormir,
te invitamos a entrar a
el sótano.
El sótano
de la Casa de las Palabras.
Con 2 horas.
OVNIs.
Conspiraciones, sucesos paranormales, ciencia ficción.
Desde las 11 de la noche
hasta la 1 de la mañana.
En la señal de JB Jalisco Radio.
Verde urbano. Todo el universo de los ecosistemas de nuestra ciudad. Un diálogo sobre la naturaleza en las grandes urbes. Verde urbano. Una producción de la Agencia de Bosques Urbanos para Jalisco Radio. Miércoles 5 de la tarde, 630 AM, Jalisco Radio.
Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Aquí estamos de regreso en cabina y como dice la canción, rumbo a la galaxia. Fíjate, Ramiro, que el programa anterior empezamos a platicar un poquito acerca de lo que son las galaxias. ¿Y por qué? Bueno, precisamente si tú recuerdas una de las fotografías impresionantes que mandó este telescopio, fue de un grupo de galaxias, el quinteto de Stefan. Por lo impresionante, aparte de la nitidez con que sacó este grupo de galaxias, es la cantidad de galaxias que salen en la fotografía que antes no salían. Entonces, pues vemos que en el universo pues hay una gran cantidad de galaxias. Tú ya platicamos en el programa anterior un poquito lo que son las galaxias, esa gran acumulación de estrellas, de polvo, de materia interestelar, de nebulosas, etcétera, ¿no? Pero quedó pendiente de que dentro de esta gran cantidad de galaxias que hay allá afuera en el cosmos, pues hay una gran variedad de acuerdo a su clasificación, más que nada pues una clasificación visual, pero que luego se ha reclasificado por su actividad, por su diferentes características propias que ya han manifestado los estudios últimos recientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían
Para ti, como astrónomo profesional o como doctor en astronomía, las galaxias más interesantes, más importantes, porque tenemos galaxias elípticas, galaxias irregulares, galaxias tipo Seyfert, galaxias hasta cuasares, ¿no?, que son en los confines del universo, y esta gran cantidad de elementos cósmicos, pues es importante ir conociendo cada uno de ellos, ¿no, Ramiro?
Sí, yo creo que pues es difícil escoger, ¿no? En realidad todos son interesantes, pero en cierta forma las galaxias espirales son más interesantes porque son más diversas, ¿no? En el sentido de que si uno ve una galaxia elíptica, aunque son más grandes en general las galaxias elípticas, ¿no?, son estas galaxias enormes que a veces están en los centros de los cúmulos de galaxias, que no sé si ya los mencionaron en el programa anterior, pero son estos grupos de galaxias, ¿no? Así como las estrellas están en cúmulos, pues las galaxias también están en cúmulos, ¿no?
Aquí una pregunta que te podría hacer, o sea, que se me ocurre, aprovechando, estas galaxias que son gigantescas son también más viejas que una galaxia elíptica. De acuerdo a la evolución, así como hablamos de la evolución de las estrellas en la evolución de las galaxias, una galaxia elíptica es en su proceso más anterior al proceso evolutivo de una galaxia
elíptica, ¿no? Es posterior a las espirales, así como se entiende ahora, ¿no? Digamos, sí. La clasificación morfológica, que yo creo que ya estuvieron hablando un poco de eso.
Un poquito.
Porque no, me perdí el programa anterior tal cual.
Mal hecho.
Sí, pero sí, digo, pues al principio no se sabía cómo era. Digo, pues veían un montón de cosas y cada una tenía una forma distinta. Y dijeron, bueno, estas se ven como todas elípticas, ¿no? Unas más elípticas que otras, vamos a agruparlas. Y luego otras se ven con brazos espirales, pues vamos a ponerlas en este. Y luego otras se ven como que no tienen brazos, pero son como platos, ¿no? O sea, son como lentejas, por eso se llaman lenticulares, ¿no? Sí. Son así como lentejas. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a decir que es como que primero empiezan las elípticas y luego se van haciendo los brazos.
Eso fue en un principio, tratándose
de imaginar, pues, cómo, qué diablo está pasando, ¿no? Cómo evolucionan estas cosas, cómo viven, cómo nacen y todo. Pero claro, la cosa es más o menos al revés, ¿no? Que uno empieza con galaxias, bueno, en realidad, uno empieza con algo que no se parece a una galaxia, ninguna de estas, sino con una nube gigantesca de gas al principio del universo, digamos, ¿no? Y estas nubes de gas, pues, colapsan por fuerza gravitacional y entonces forman estructuras, ¿no? Que, bueno, en algún momento se van a parecer todas, si no es que todas, a galaxias espirales, ¿no? Cuando tienen estas masas similares a nuestra galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, pues van a ser espirales, conos sin barra, porque
ya hay unos que tienen barra, ¿no? Que es por cuestiones físicas de la mecánica celeste, cómo funciona la materia y cómo se comporta.
Sí, ¿no? Claro, digamos, son las mismas leyes de la física, nada más que a este nivel mucho más grande, sí. ¿No? Digamos, ya hemos hablado de cómo las estrellas pues también se forman a partir de gas dentro de las galaxias, ¿no? O sea, en las galaxias pues hay gas y polvo, y ese gas se colapsa y forma las estrellas, esas nubes, estas pues esferas de plasma, ¿no? De gas que están brillando. Pero si uno agarra muchísimo más gas, digamos, a escalas mucho más grandes, pues forma galaxias, ¿no? Entonces estas galaxias, claro, se formaron o se empezaron a formar desde el principio del universo y desde entonces pues han evolucionado. Digamos, nuestra galaxia pues tiene, digamos, se formó, empezó a formarse también hace miles de millones de años, ¿no? Desde el principio del universo, podemos decir, y ha estado evolucionando desde entonces y claro, y sigue evolucionando, ¿no? Digo, no ha acabado.
Sí, lo que mencionamos en el programa anterior, que dentro de 3.500 millones de años, con la galaxia de Andrómeda, que visualmente la podemos ver a simple vista en las condiciones adecuadas, va a formar lo que va a ser una
otra nueva galaxia.
Esta galaxia de estas que ya no tienen una forma espiral.
Sí, ya no necesariamente, va a tener algo parecido a algo espiral, pero no exactamente espiral, ¿no? Va a tener un núcleo y estas nubes de gas alrededor, que eventualmente a lo mejor va a formar otra vez brazos espirales. Aunque hay otros ejemplos por ahí, de hecho, el Webb sacó una imagen, ¿no? Que se ve
la rueda de la carreta,
¿sí? que se cree o se piensa que esta rueda de la carreta, esta galaxia, pues no es espiral, ¿no? O sea, bueno, se ve que no es espiral, pero se ve como el resultado de una colisión entre dos galaxias, probablemente dos galaxias espirales o algo así, ¿no?
Sí, esa precisamente, o sea, como ya está la fotografía después del proceso que lo originó,
Entonces
se supone, o sea, yendo hacia atrás, haciendo el algoritmo que es el producto del choque, claro, de las galaxias, aquí, porque no se explicaría esa forma tan característica que tiene.
Claro, aquí tenemos el poder de imaginación, porque solo tenemos como 100 años desde que sabemos que las galaxias existen. De hecho, estaba revisando la fecha y fue en el 1924 cuando Edwin Hubble comprobó, ¿no?, observacionalmente, utilizando las estrellas esféricas en la galaxia Andrómeda, que la galaxia Andrómeda no era parte de la Vía Láctea. O sea, era otro objeto gigantesco, de hecho más grande que nuestra propia galaxia, fuera de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, en ese momento ya estamos seguros que esas manchitas que veían en los telescopios ya no eran nubecitas dentro de nuestra galaxia, sino que eran otras galaxias. Y en ese momento el universo se hizo gigantesco, ¿no? Digamos, se expandió, sí, muchísimo, porque antes de eso, pues, había muchos que decían, no, pues, nuestro universo es nada más la Vía Láctea y ya, ¿no? Pues, es muy chiquito comparado con todo el universo. Bueno, pero la idea es de que todas estas galaxias, pues, han estado evolucionando y siguen interactuando, ¿no? O sea, se siguen moviendo, están chocando continuamente, y en algunos lugares donde, pues, la densidad de galaxias es más grande, pues, ya han chocado tantas veces que han formado estas galaxias elípticas gigantescas, ¿no?
Sí, porque aquí hay algo importante lo que estás mencionando, porque cuando mencionan que el universo se está expandiendo y la explosión que se originó hace 13.700 millones de años, muchos se imaginan que es una explosión uniforme en todos sentidos, así de forma isotrópica, ¿no? Y que todos los objetos entre sí están alejando, y que en un momento dado, pues, cada objeto en el espacio, en el universo, va a quedar totalmente aislado. Pero no es así realmente esto, porque la dirección que están obteniendo o están siguiendo estos objetos en el espacio, pues, son muy diferentes, o sea, muy caóticos, porque hay galaxias que se están uniendo, o sea, en vez de estar separando, hay grupos de galaxias que se van a terminar fusionándose, hay grupos de grupos de galaxias, y así se va creciendo esto a niveles macrocósmicos, y hay estructuras gigantescas que van siguiendo ciertos lineamientos y ciertas direcciones en el movimiento de estos cuerpos.
Sí, a lo que iba a comentar sobre estas, sobre todos estos procesos, ¿no? Que, pues, tardan miles de millones de años, literalmente, ¿no? O sea, en formarse las galaxias y luego en chocar y volver a chocar y fusionarse y lo que sea que hagan, pues tardan miles de millones de años. Y entonces, pues, hay como dos aspectos de esto, ¿no? Pues que hay que esperar miles de millones de años para que las galaxias cambien, digamos, y nosotros solo tenemos literalmente 100 años desde que sabemos que las galaxias existen, ¿no? Sí. Claro. Entonces, como lo hacemos, pues, es, afortunadamente, hay miles de millones de galaxias.
En diferentes etapas.
Entonces decimos, reconstruimos a partir de diferentes galaxias. No es la misma, pero diferentes galaxias en diferentes etapas, como una historia, ¿no? Decir, mira,
es como un rompecabezas.
Es un rompecabezas donde, pues, tienes diferentes.
La información.
Tienes como
aislada.
Más bien, como tienes una pieza de cada uno de los rompecabezas, y son muchos rompecabezas, ¿no? Pero cada pieza es diferente.
Cada pieza tiene una información determinada y bueno, a través del tiempo y la investigación, pues, han ido armando ese rompecabezas, pero a veces la pieza con la otra pieza no coincide.
No coinciden porque no son el mismo rompecabezas. Entonces, pero se parecen. Hay que armarlo de una manera muy creativa y entenderlo, ¿no?
Eso nos da la ciencia,
obtener nuevo conocimiento. Lo importante es de saber que todos los rompecabezas cumplen con las mismas leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, estos rompecabezas, aunque nada más veo unas piezas de cada rompecabezas, pero todos ellos están hechos con las mismas leyes. Entonces, puedo reconstruir las leyes y puedo saber qué es lo que pasó, cómo es el resto del rompecabezas, ¿no?
Que a veces el astrónomo se encuentra con una pieza de rompecabezas que la información no la entiende, o sea, está como, digamos, ahorita como en chino. Pero bueno, ahorita el chino ya se está volviendo idioma universal, pero antes así decíamos, no está como en chino, no lo entiendo. Pero es cuando aparecieron, por ejemplo, esos objetos que irradiaban tanta energía que le llaman cuasares, objetos muy lejanos, claro. Que no entendía ni qué era, entonces estaba como en chino. Pero eso, como estaba en chino, como que ya lo han ido descifrando, entendiendo y traduciendo esa información que tiene esa parte del rompecabezas, y ya lo pueden ir acomodando en un lugar más o menos correspondiente, que le toca.
Claro, sí, entonces, regresando a la pregunta original, bueno, ¿Cuál galaxia es más interesante o más importante para entender? Pues yo creo que todas son igual de importantes, ¿no? En el sentido de que, pues, cada una representa un diferente aspecto y etapa en la evolución de las galaxias en general, ¿no? Y no todas las galaxias son iguales. Digo, uno piensa que todas las galaxias, o sea, uno podría pensar con lo que decimos ahora, que todas las galaxias son iguales y que nada más van evolucionando y cambian de espiral a lenticular o elíptica, lo que sea. pero pues hay también de diferentes tamaños, ¿no?
Tamaños, o sea,
y actividad, claro, y pasan por diferentes etapas, ¿no? Digamos, nuestra propia galaxia no siempre fue así, bueno, no fue así en muchos sentidos, ¿no? Digo, muy al principio, pues las estrellas se veían muy diferentes, eran estrellas con mucha menos metalicidad, no había estrellas como el Sol, por ejemplo, ¿no? Y el núcleo de nuestra galaxia era mucho más activo, mucho más brillante, ¿no?
Y a lo mejor si veíamos desde una lejana galaxia lejana, veríamos a la Vía Láctea hace millones de años con estrellas, grupo de estrellas muy azules, ¿no?
Muy brillantes, ¿no? Entonces, claro, uno cuando ve estas galaxias lejanas, como las que está viendo ahora James Webb o como las que vio Hubble, ¿no? En su momento también, bueno, James Webb ahora está viendo más lejanas, pues puede ver algunas galaxias que se ven pues muy raras en comparación con las que vemos aquí cercanas, digo, como Andrómeda, como otras, pero en realidad pues no hay nada que diferencie esas galaxias de allá con las nuestras, ¿no? En el sentido de que no son intrínsecamente diferentes, solamente estamos viendo el pasado de esas galaxias, ¿no? Como fueron hace 13,000 millones de años, 11,000 millones de años o lo que sea. Entonces, pues estamos viendo como las etapas en las que pasaron galaxias como la nuestra, ¿no? Y son muy distintas a la nuestra ahora en la actualidad. Entonces, claro, cada una de las galaxias que observamos, pues nos da a entender o nos da una pieza diferente del rompecabezas para tratar de entender mejor, pues, cómo funciona, ¿no? Y ahora se me estaba ocurriendo que, claro, aunque todas son igual de interesantes desde el punto de vista de la ciencia, podemos decirlo así, digo, igual entre comillas, pero, por ejemplo, visualmente, fotográficamente, digo, yo he visto, aunque hay galaxias elípticas que son muy llamativas, son muy, muy, muy brillantes, ¿no? Muy brillantes, pero por ejemplo no son tan atractivas para fotografiarlas, ¿no? Pensando en los astrofotógrafos, ¿no? Porque digamos, pues una galaxia elíptica pues se ve como una, literalmente como una mancha, ¿no? Una mancha en el cielo, así.
O sea, así es, no le llamamos una estructura.
No hay estructura, claro, no hay, digamos, en nuestra percepción de la belleza, digamos, o de la estética, pues una cosa que se ve como una mancha, pues es menos atractiva, mucho menos
algo que algo que se simetría, ve, que presente,
claro, que este colores, orden, ¿no?
Que presente, claro, colores, que, claro, presente alguna estructura básica que estamos a conocer, como la espiral
claro. Entonces, claro, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Digamos, yo estaba tratando de acordar, y de hecho, obviamente sí hay, ¿no? Porque muchos de los astrofotógrafos, recuerdo, pues toman estos cúmulos de galaxias, ¿no? En Virgo, lo que sea, y pues ahí se ven las galaxias elípticas, pero de hecho nuestra mente siempre se va, mira, aquí está una espiral, ¿no? Y se fija y recuerda la galaxia espiral y la elíptica, pues ahí está, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, de entender lo que pasa con las galaxias o cómo entender la evolución de las galaxias, pues la elíptica es tan o más importante que las espirales, ¿no? Digamos, la elíptica pues nos presenta como el resultado de muchas fusiones o muchas interacciones.
Es un proceso
más adelante, digamos, podemos decir, de las galaxias. Y además, pues son galaxias muy grandes, ¿no? En general son, pues no sé si recuerdan la imagen del agujero negro en M87, ¿no? Que es una de la más importante, la más brillante quizás que podemos ver. Pues el agujero negro ahí, pues es mucho más grande que el agujero negro en nuestra galaxia, ¿no?
Así como algo, digamos, un proceso físico lógico, porque mientras más grande sea la galaxia y tiene más proceso evolutivo, pues obviamente el agujero negro original, pues ha tenido más tiempo para acumular masa a través del tiempo.
Claro, sí. Entonces el agujero negro, pues es muchísimo más grande que el agujero negro en nuestra galaxia. Y de hecho es por eso que lo podemos fotografiar, porque entre más masivo es el agujero negro, más grande es, y aunque está mucho más lejos que el de nuestra galaxia, ¿no? Porque M87 está bastante lejos, de todo modo se alcanza a ver en el cielo, porque es mucho más grande, ¿no?
Ahora una pregunta, Ramiro, que se me está ocurriendo, tú que ya has viajado allá por los cielos del sur, allá por Chile, sí. Estas galaxias irregulares, hablando de las que no tienen una forma muy precisa, las pequeña y gran nube de Magallanes, que son satélites de nuestra galaxia, la Vía Láctea, estas pequeñas galaxias irregulares, en su centro no tuvieron o no van a tener un agujero negro.
Pues creo que, no estoy seguro, pero creo que no, por lo menos no está claro o no. Digo, las masas de estas galaxias son muy pequeñas, ¿no? Entonces, el proceso de formación de estas galaxias satélites, como llamamos, que hay unas docenas en nuestra Vía Láctea y en otras galaxias, pues también, ¿no? Son, podríamos decir, pues otra categoría de galaxias, pues, se siguen considerando galaxias, pero son galaxias enanas o galaxias irregulares, galaxias que no tienen, digamos, que no caen en ninguna de estas categorías que hemos hablado antes, ¿no? Sino que son tan pequeñas que están, su forma y tamaño, o sea, su forma y dinámica está dominada por las grandotas.
A lo mejor, no sé si lo que voy a decir esté correcto, sería el remanente de esa nube original de materia y gas grandísima, esa burbuja gigantesca que originaría la Vía Láctea, y que son como los resultados de que no, por la fuerza de gravedad, no quedó formada dentro de los brazos espirales y quedó aquí, como ni se fue ni se juntó, y quedó ahí cerca, ¿no?
Sí, en realidad, como que a fin de cuentas, lo que domina la formación de las galaxias es la distribución, bueno, las teorías actuales, la distribución de la materia oscura, ¿no?
Sí.
Y la materia oscura, o la materia en general, pues está distribuida, otra vez, de acuerdo a la teoría actual de la formación del universo, pues cómo fueron estas oscilaciones primordiales del material, ¿no? Básicamente las leyes fundamentales de la física en el momento del Big Bang, cómo el material se movía, y eso pues está regido por las leyes de la física, y entonces pues había fluctuaciones de densidad que cuando el universo se expande, pues esas fluctuaciones de densidad se quedan como congeladas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues todas esas fluctuaciones de densidad, pues había fluctuaciones grandotas y fluctuaciones chiquitas. Las grandotas pues dieron pie a origen a las galaxias, uh-huh, grandes como nuestra Vía Láctea u otras, y las fluctuaciones chiquitas pues dieron pie a formar galaxias chiquitas como las galaxias satélite, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, todo estaba lleno de gas y polvo y el gas se fue hacia esas regiones densas. Entonces, claro, había unas grandotas como las que forman nuestra galaxia y había unas pequeñas como las que forman las galaxias satélite.
Esas fluctuaciones,
¿no?,
en el espacio las podemos imaginar así como ondas o como ondas, olas, claro. Y algunas quedaron en la cresta, otras en el valle, y conforme...
Y olas, hay olas, olas chiquitas dentro de las olas grandotas, ¿no? Digamos, algo así. Entonces, claro, en las olas chiquitas pues se forman estas galaxias pequeñas, y en las olas grandotas pues galaxias grandes.
Porque el espacio pues no es así un espacio continuo y tranquilo, sino es un movimiento muy complejo, ¿no? Y, inclusive por ahí habíamos mencionado que el movimiento de la Vía Láctea no es así como un disco, un acetato de esos viejos que va girando y todas las partículas que forman el acetato pues giran a la misma velocidad y se mantienen equidistantes cada uno de los puntos con respecto a los demás, sino que el movimiento de nuestro sistema solar a través de la Vía Láctea, en ese movimiento de 260 millones de años alrededor del centro de donde está el agujero negro, pues va fluctuando, vamos así como surfeando, ¿no?, en un mar lleno de gases y de materia intergaláctica o interestelar.
Sí, y bueno, regresando a la pregunta, no estoy seguro, de hecho, bueno, aquí me voy a poner a checar ahorita después del corte, a ver, sobre los agujeros negros en estas galaxias enanas, no estoy seguro si observacionalmente se detecten o se puedan detectar, bueno, se pueden detectar, si existen, claro, pero es más difícil detectarlas en estas galaxias porque... En una galaxia espiral, pues uno sabe dónde buscar, ¿verdad? En el centro. Y en las galaxias elípticas, pues también en el centro. Pero en unas galaxias enanas irregulares, pues no está tan fácil, ¿no? Uno tendría que saber...
Estadísticamente, pues, ¿dónde está el mayor centro de masa de
sí,
la...
Sí, y además...
Por ejemplo, en las Magallanes, ¿dónde estaría?
Claro, si, por ejemplo, si hubiera en las galaxias de Magallanes agujero negro supermasivo... Pues dices, bueno, es que la galaxia no tiene un centro definido, ¿no? Es así como una pincelada de estrellas, podríamos llamarla así, que no tiene un centro definido, pero igual podría haber agujeros negros supermasivos ahí. El problema es que para observarlo necesitas que haya material alrededor de agujero negro que te haga visible el agujero negro, ¿no? Si está aislado, digamos, pues no lo ves, o sea, por más que quieras no lo ves, o sea, o es mucho más difícil observarlo, ¿no? Tendría que por suerte, bueno, tener un efecto de lente gravitacional o algo así. Entonces yo creo que sí hay, o sea, que probablemente sí haya, pues es más difícil observarlo en estas galaxias enanas, ¿no?
Sí, claro, y también la idea, pues, esa que mencionamos hace rato, de que la de Andrómeda, que es una gigantesca galaxia espiral, viene, o vamos, o sea, continuamente, o sea, en dirección de choque, tanto nosotros como esa galaxia, pero también esas pequeñas galaxias y una gran cantidad de otras galaxias enanas, pues han sido ya absorbidas, o sea, ya han chocado pues con nosotros, con la Vía Láctea. Había una teoría que por ahí le hemos comentado, Ramiro, no sé si tengas información, de que precisamente nuestro sistema solar no era originario de la Vía Láctea, sino que pertenecía a una galaxia enana, y eso pues se ha deducido por el eje de inclinación que tiene el sistema solar con respecto al plano de la órbita de los brazos espirales de la Vía Láctea. Entonces, que fuimos atrapados y somos invitados pues aquí en esta gran galaxia.
Ah, que nosotros. Que el sol, sistema solar es atrapado en la Vía Láctea.
Sí, que pertenecía a una galaxia enana. Que fue absorbida hace, no recuerdo, eso fue un artículo que leí hace algún tiempo de unos investigadores ingleses y habían llegado a esa deducción
por el plano
del sistema solar, que uh-huh. eran, si no recuerdo, 62 grados con respecto con el plano de las galaxia. Espirales de la uh-huh. galaxia.
Sí, no sé, tendría que leerlo. A mí me suena, por todo lo que, bueno, me acuerdo que he leído, que no es necesario, o sea, no sé cuál es el argumento a favor, pero en contra tampoco.
No, sí, no, obviamente es una teoría.
Claro, lo que pasa es que, el movimiento del sol lo que podemos saber es que no es anómalo comparado con el resto de las estrellas, por ejemplo, que hay alrededor de la vecindad solar, ¿no? Entonces, uh-huh. y tampoco su composición, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos aspectos del Sol en general no son diferentes que el resto de las galaxias.
Encaja exactamente encaja su edad, como, en la distancia que estamos al centro
sí, encaja en muchos sentidos con que es parte y siempre fue parte de la Vía Láctea, ¿no? Uh-huh. Y claro, bueno, eso no quiere decir que la otra teoría se descarte totalmente, ¿no? Simplemente no, por ahora no me suena como la inclinación del plano de los planetas, no me suena como un argumento para decir que vendría de fuera.
Bueno, vamos a seguir platicando de esto porque ahí quedó la duda, pero vamos a hacer un corte muy pequeño y en un momento regresamos.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio. Te invitamos a dejarte envolver por la música de Atmósfera Nueva Era. Una inmersión musical con lo mejor del género New Age. Escúchanos todos los domingos a las 8 de la mañana a través de JB Jalisco Radio. Atmósfera Nueva Era.
Inicia la mañana de manera diferente y con una sonrisa al natural. Inícialo con nosotros. Desempolvamos la rocola para traerte gratos momentos. El cafecito por la mañana. La fusión perfecta entre un vinil y un buen sorbo de café. Lunes a viernes, 7 de la mañana. JB, Jalisco Radio.
Ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. Martes y jueves, 2 de la tarde por el 96.3 de FM de la JB de Jalisco Radio.
Estoy en el rincón de una cabina.
En Tlajomulco estamos listos para volver a correr. Vuelve el medio maratón con la mejor vista de Jalisco. Medio maratón Tlajomulco, hidratado por Electrolit. Prepárate este próximo 9 de octubre, 7 de la mañana, en el malecón de Coexcomatitlán. Forma parte del evento más sustentable de México. Quedan pocos lugares. Inscríbete en www.marcate.com.mx. Síguenos en redes sociales como Medio Maratón Tlajomulco. Gobierno de Tlajomulco invita. Jalisco TV, media partner del evento.
Vibración de formas. Rumores humanos en coincidencia. Refractan ideas. Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra.
una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en cabina y ya empezaron a llegar los saludos.
Y alguien que nos está siguiendo a través de Facebook, Leonardo Salvatore, muchas gracias.
Un saludo.
Esperemos que estés, hayas podido encontrar el link para escucharnos vía internet. Bueno, y también por ahí nos preguntan que dónde podemos observar las estrellas Vega y Altair. Pues precisamente forman parte del Triángulo de Verano. Son de las tres más brillantes que podemos ver en lo alto del cielo, junto con Deneb, que es el, digamos, la cola del cisne, que precisamente significa cola. Entonces,
hay que subir 20 kilómetros arriba de las nubes y ya.
Exactamente. Y soplarle para que se vayan. Ok. Por ahí tenemos más saludos a través del el WhatsApp de la Sociedad Astronómica. Y bueno, también Emanuel nos pide que por favor enviar un saludo a Tavo Sanz, que nos está escuchando desde Colombia.
Ah, pues ahí está el saludo, y hasta Colombia.
Así es, y a Enrique Chávez, que está en Ciudad de México.
Órale, también hasta la capital de la República Mexicana.
Y también a los compañeros aficionados, a Rafael, a Luis Felipe, a Miguel, a Gaby Sánchez, también a Arturo López, que anda en carretera, pero nos está escuchando.
Otra vez, es más de viaje.
A Armando Camacho, también muchas gracias por sus saludos y gracias por estar escuchándonos.
También Arturo Salada envió aquí un mensaje, escuchando vía internet, saludos al invitado, pero a los invitados aquí de la casa, no más que a veces pues está muy ocupado y no viene, lo ponemos a trabajo de investigación, para que nos aclare algunas dudas. Y todos en la mesa, también felicitaciones a los ganadores en el laboratorio. Bueno, le mandamos un saludo a Huicho, que ayer andaba muy acertado en sus teorías en el laboratorio. Bueno, vamos a hacer nuestro enlace ahora hasta el Observatorio Astronómico de Oriente con nuestro presidente, el ingeniero Emanuel Delgadillo.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias por continuar sintonizándonos. Como ustedes saben, en la Sociedad Astronómica Guadalajara todos los viernes tenemos nuestras sesiones ordinarias y el día de mañana pues no va a ser la excepción. Como ustedes saben, la sesión son a las 8:30 de la noche y la modalidad de esta charla será vía Facebook Live. Así que los invitamos a todos a conectarse a través de nuestro Facebook Sociedad Astronómica Guadalajara AC. El tema que tenemos pues son las charlas sobre astronomía, donde nos acompañará nuestra compañera, el arquitecto María Luisa Montaño, el ingeniero Arturo López, el arquitecto Gerardo Rizo, el ingeniero Jorge Hernández Luna y su servidor Emanuel Delgadillo. Entre los muchos temas que vamos a tocar en esta charla, pues bueno, nuestra compañera, el arquitecto María Luisa Montaño, nos va a hablar sobre los nombres y características de superficie en planetas, lunas y asteroides como una continuación de una charla que impartió hace exactamente un mes. Su servidor también va a platicar sobre una excursión que tuvimos, un scouting que realizamos en la región de Torreón, donde se llevará a cabo el próximo año el Congreso Nacional de la RAM, que es la Red de Agrupaciones Astronómicas de México. Podríamos estar platicando temas astronómicos diversos y pues esperamos su presencia. También es importante mencionarles que vamos a platicar la cuestión de los campamentos y las actividades presenciales. Es importante que ustedes estén al pendiente de nuestra página de Facebook Sociedad Astronómica Guadalajara AC, ya que ahí es donde estaremos dando a conocer las fechas y la manera en la que ustedes nos pueden acompañar a los campamentos. Pues muchísimas gracias y nos vemos.
Agradecemos a nuestro presidente, el ingeniero Emanuel Delgadillo, su participación. Y a propósito de lo que menciona el astro, de que estuvo allá por Torreón y que han estado trabajando para también el próximo congreso, parece lejano, pero está ya cerca el congreso, porque estamos ya en agosto, el congreso es en abril 2021-22, para que los amigos de la sociedad se vayan preparando. Hemos estado trabajando ya muy arduamente en estos contenidos de este segundo congreso y va a estar muy interesante. Por ahí ya tenemos comprometido y nos ha reportado con nosotros a el ingeniero Armando Camacho, porque va a dar una plática y un taller sobre relojes solares, y el compromiso es formar un taller a nivel nacional para que cada agrupación de toda la República Mexicana, de los que pertenecen a la RAM, hagan un diseño, realicen el proyecto, obviamente asesorados por Armando Camacho y otra persona también muy especializada de Torreón, que van a ser los líderes de este proyecto, y construir un reloj solar en la localidad de cada agrupación. Entonces es un proyecto bastante bonito, y por ahí también ya tenemos también comprometido al ingeniero Arturo López para continuar con nuestros temas de arqueoastronomía allá en Torreón. Y así hemos estado platicando y armando los contenidos. Entonces va a estar muy interesante para que vayan programándose abril del 2023, y también, bueno, los temas principales que se van a tratar en el congreso van a ser la ruta de los eclipses. Recuerden que tenemos uno en el 23 y otro en el 24, entonces va a ser muy importante estar al tanto y al pendiente de todo lo que suceda. Entonces abril 2021-22 del siguiente año para irnos a Torreón. Bueno, ¿algo más de aviso? Ya es todo. Bueno, entonces vamos platicando y dando ya así cerrando el tema pues de tan interesante de las galaxias, y con esas fotografías tan interesantes que nos manda el telescopio James, y sobre todo esta última, ¿no?, que mencionaba Ramiro, la de los ejes de nuestra carreta. No, esta es una canción, ¿verdad?, pero se llama igual, ¿no?, la rueda de carreta. Que tiene por ahí una especie de ejes que van hacia el centro con una forma muy peculiar, que bueno, ya se darán la información adecuada de esta formación tan característica. Pero bueno, a ver, y hablando de estos objetos tan lejanos y tan misteriosos, ¿qué son? O sea, esas galaxias tan llenas de energía, que producen tanta cantidad de luminosidad como el centro de una galaxia gigante, y estos que se encuentran a tan distancias tan lejanas, ¿realmente son así o qué es lo que son realmente estos cuasi estelares, ¿no? Cuasi estrellas.
Cuasi estrella. Sí, pues es que las galaxias y aparentemente más en el pasado, ¿no? O sea, cuando el universo era un poco más joven, pues tenían mucha mayor actividad debido a que la cantidad de gas que tienen disponible, ¿no?, sobre todo en cerca de los agujeros negros supermasivos, pues es más grande, ¿no? Entonces hay que recordar que los agujeros negros por sí solos pues no brillan, excepto por un poco de radiación de Hawking, que es muy difícil de detectar directamente porque es muy pequeña. Pero en realidad nosotros sabemos que hay agujeros negros, o lo que vemos, digamos, en las imágenes de los agujeros negros ahora que se obtuvieron, ¿no?, hace poco, pues no es el agujero negro en sí, sino que es el material que está alrededor del agujero negro, pues interactuando con el agujero negro. Se calienta, y entonces se calienta muchísimo y brilla. Y además puede producir estos como chorros de gas que salen a grandes velocidades y también interactúan con el medio que los rodea, ¿no?, con el gas que los rodea, y también hace que brille. Entonces todos estos procesos en conjunto pues hacen que lo que rodea el agujero negro pues se vuelva muy brillante, ¿no? Entonces se están obviamente obteniendo la energía a partir del el campo gravitacional intenso del agujero negro y la interacción con este. Pero no es el agujero negro en sí, sino que es el material que está interactuando con él. Entonces, en el pasado, en algún momento en el pasado, en galaxias, incluso como la nuestra, ¿no?, pues había, digamos, una mayor cantidad de gas disponible para que el agujero negro se lo comiera, por decirlo así, o para que lo lo arrastrara, lo calentara, lo empujara y todos los procesos. Y entonces, pues, se volvía muy brillante, ¿no? Se volvía muy brillante todo este gas. Y bueno, cuando vemos estos objetos en el pasado, ¿no? A distancias grandes, digamos, o sea, quiere decir en tiempos muy lejanos en el pasado, pues vemos que están muy brillantes, ¿no? Entonces, probablemente es esto que está pasando ahí, ¿no? Que los agujeros negros en estas regiones centrales, pues, están consumiendo grandes cantidades de gas, ¿no? Calentándolo, chocándolo y todo. Y entonces hacen que brillen, pues, muchísimo más que en la actualidad, digamos. El núcleo de nuestra galaxia está brillando. Lo podemos ver en la imagen reciente del agujero negro, ¿no? Que se puede ver el gas alrededor del agujero negro brillante. Y de hecho, en muchas fotografías, pues, se puede ver que el centro o el gas alrededor del agujero negro, pues, está brillante, ¿no? Se ve brillante en el infrarrojo, se ve brillante en radio, se ve brillante en muchas longitudes de onda. No en el visible, ¿no? En el visible está completamente obscurecido por el polvo que hay en nuestra galaxia. No podemos verlo porque es como ver a través de una pared, pues no podemos verlo, ¿no? Las ondas de radio sí pueden pasar, digo, por eso nos están escuchando, se están escuchando por radio, pues porque llegan las ondas de radio, atraviesan sus paredes y llegan hasta su aparato, ¿no? Bueno, entonces las paredes son transparentes, las rocas a las ondas de radio, entonces las ondas de radio pueden atravesar todo el polvo y podemos ver, en este caso, el agujero negro, ¿no? Que está en el centro de la galaxia, atrás de todo este polvo que hay en la galaxia. Entonces sí, están muy brillantes o fueron muy brillantes y luego se van apagando, ¿no? El gas se va acabando, eventualmente se consume y pues quedan pues brillando poquito, ¿no? Como brillan así como en nuestra galaxia o en la galaxia Andrómeda, por ejemplo, ¿no?
Entonces, a ver, Ramiro, una preguntita que mencionas es algo muy importante. La fotografía que sacó el telescopio James Webb, donde decían que correspondía a un área en la bóveda celeste, como la punta de un alfiler, sostenida con la extensión del brazo de una persona, brazo, que es lo que ocupaba ya en la bóveda celeste, viéndoselo hacia la altura, ¿no?
Sí.
Pero entonces, como sabemos que estamos fotografiando objetos que están millones de años en el pasado, mientras más potente es el telescopio, pues observamos más en el pasado. Pero entonces también por eso en todas las fotografías aparecen tal cantidad de galaxias, porque entonces también en el pasado pues estaban mayormente agrupadas, o sea, no el proceso de expansión y separación propio del movimiento del universo no se había dado como lo tenemos ahorita. Entonces se puede suponer y se puede calcular, por ejemplo, esa fotografía del James Webb con esas galaxias que están lejanas en el tiempo y en el pasado, también en su ocupación dentro del espacio, tridimensional del espacio, pues ya está diferente, ¿no? Ya ha evolucionado, ya se ha expandido, conforme se ha expandido también el tiempo junto con el espacio, ¿no?
Sí, bueno, en realidad, como con el telescopio James Webb, además de la imagen, hay que recordar que tiene esta capacidad de ver el espectro de la luz, que es como ver el arco iris de la luz, claro, en longitudes de onda más allá de las que podemos ver en el arco iris, y ahí hay un montón de información de donde se puede recuperar, por ejemplo, la distancia, ¿no? A partir del corrimiento al rojo y otras cosas. Entonces uno en principio, bueno, si pudiera ver muchas galaxias, aunque solamente uno puede ver las más brillantes, ¿no? O sea, en realidad ahí donde ve uno una galaxia así muy lejana, en realidad hay un montón, pero no ve las otras porque son mucho más débiles. Uno está viendo como las más brillantes, ¿no? Las que tienen así muchas estrellas formándose, muchas estrellas, mucha actividad. Y habrá otras que pues no las vemos porque pues son muy, muy débiles para ser captadas con el telescopio. Pero en principio sí, uno puede aprender muchas cosas como o ver este tipo de fenómenos, ¿no? Como pues en esas épocas el universo pues no estaba tan expandido, ¿no? Digamos, el universo sigue expandiendo. Y en aquel entonces pues la expansión era tal que, bueno, en principio uno podría verlo. No digo que lo pueda ver, porque no puede ver todas las galaxias, ese es el problema, ¿no? Sí. Que uno ve la más brillante, pero no ve cómo están las otras.
Así es.
Pero sí se podría ver en principio esos efectos también de la expansión del universo,
¿no? Bueno, pues hay que esperar las siguientes fotografías que nos van a seguir asombrando, ¿no? Bueno, pues hay que aprovechar, María Luisa, para despedirnos de nuestros amigos.
Hasta el próximo jueves.
Nos vemos la próxima semana.
Y en este micrófono su amigo Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves y no se retire de esta estación porque sigue la música romántica.
Me perdí la salida del sol, se coló en tu ventana abierta, mi ciudad. Nuestro despertador
viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo. XJ